Estamos de cine. Hit Radio. Hit Radio.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Estamos de Cine. Un programa que durante la hora que tenemos por delante, pues vamos a hablar de una única película. Vamos a desmenuzar todos sus detalles. Haremos spoilers, aviso ya, desde el minuto uno. Y bueno, y cada uno dará su opinión y haremos crítica cinematográfica. Llevamos varias semanas dedicándonos a películas clásicas, de esas que siempre dan grandes alegrías, sobre todo porque es traer un poco a los oyentes a veces películas que parece que han quedado ya un poco en el olvido, porque hay más tendencia a hablar de lo actual. Nos hemos venido un poco más cerca en el tiempo y vamos a hablar de una película de 1998. Y para hablar de ella, pues tengo aquí delante a Rafa Dieste. Muy buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, Chus, ¿qué tal?
Hacía ya unos días que no venías por aquí.
Sí, hacía ya unas semanas que no venía, pero ahora estoy viniendo muy a menudo. Estoy muy contento de volver.
Nos alegramos todos.
Yo también.
Bueno, ¿cómo lo llevas?
Pues la verdad, pues bueno, ahora estamos así en un proceso un poco dubitativo con todo esto de la pandemia, pero bueno, seguimos viendo cine y aprovechando el tiempo lo máximo que se pueda.
Bueno, estamos en septiembre, empezando. El cole está a las puertas, ya veremos. Sí. Ya veremos qué pasa. Juanma, te iba a llamar Juanma. ¿Por qué? Jaume García Castro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chus Fenero, famosa en el mundo entero.
La cabeza a veces me va un poco mal. El coronavirus, más que el coronavirus, la situación del coronavirus me está afectando.
No achaques al coronavirus lo que tiene que ver con la edad.
No me digas estas cosas. Yo intentaba buscar excusas
estos
lapsus.
Ya estamos mal, Chus Fenero, ya olemos.
Mira que llamarte Juanma.
Sí, Juanma. Bajo Ulloa.
A ver, fonéticamente se parece. Juanma, Jaume.
Sí.
No me he ido muy lejos, no te he llamado Pepe.
No. Bueno, una vez a mí debo ser muy común, mi físico y todo, porque hay gente que me confunde con otras personas. Creo que he tenido dobles en todas las poblaciones en las que he vivido, y ya son unas cuantas. Pues que una vez un señor me confundió con su propio hijo.
Ese señor también tenía problemas ya de edad.
Pero no, ese hombre tenía problemas, muchos problemas.
Y de visión.
Más
también,
de uno.
También.
Y de alcohol también. Pero bueno.
Bueno, dejemos los socias que hay por ahí para el mundo. Y vayamos a hablar de esta película. Decía que era una película de 1998. El título es, en castellano, es Corre, Lola, corre. Voy a recordar un poquito el argumento. Manny llama a su novia Lola desde un teléfono público para pedirle ayuda. Trabaja para unos narcotraficantes, ha hecho una entrega de drogas que ya le han pagado. Como Lola no ha llegado a tiempo de recogerlo con la moto, ha cogido un metro y se ha dejado la bolsa con el dinero dentro.
¿Y Ronnie?
Se me mata Lola.
Tienes que contárselo.
Tonterías, déjalo, ¿quieres?
¿Pero por qué?
Porque no me creerá ni una palabra. Solo una vez me quedé de extranjis un cartón de cigarrillos. Una sola vez se dio cuenta enseguida. No confía en nadie. Que me haya dejado hacer todo el número de los Daimler ha sido como una prueba, un test de confianza. ¿Lo entiendes?
¿Cuánto había? Digo, en la bolsa.
100.000.
¿Qué?
100.000, ya te lo he dicho, test de confianza.
La leche.
¿Lo ves? Sabía que esta vez no se te ocurriría nada. Siempre te lo digo, un día de estos pasará algo y ni siquiera tú sabrás cómo arreglarlo. Y no habrá que palmarla, llegará mucho antes. Pero no me creías, sigues con tu rollo de que el amor lo puede todo. Pero no nos conseguirá 100.000 marcos en 20 minutos.
¿20 minutos?
Sí, 20 minutos, Lola.
Lola le dice a Manny que confíe en ella y no haga nada estúpido mientras ella llega al punto de encuentro. Pues Manny pretende robar una tienda de autoservicio que está enfrente de él en caso de que ella no llegue a tiempo. La opción de Lola es recurrir a su padre, que dirige un banco.
Si te dijera que necesito tu ayuda. La necesito más que nunca en toda mi vida. Y que tú eres el único que me puede ayudar. ¿Me ayudarías?
Tienes un aspecto horrible.
¿Me ayudarás?
¿Pero qué ha pasado?
Ahora no te lo puedo contar. Es demasiado largo, pero vas a ayudarme.
¿Qué quieres, maldita sea?
Necesito 100.000 marcos ahora mismo.
¿Qué?
Me hacen falta 100.000 marcos en los próximos 5 minutos, si no...
¿Si no qué?
Si no, pasará algo terrible.
No comprendo nada. ¿Qué está ocurriendo hoy aquí?
Papá, por favor, por favor, por favor, debes ayudarme, por favor.
Yo no tengo 100.000 marcos.
Mi seguro de vida, dijiste que habías contratado uno.
¿Y qué? Eso no vale 100.000 marcos.
Papá, por favor, hablo en serio, no es ninguna broma.
Sí, tiene que ser una broma, Lola, un chiste, no puedes estar hablando en serio.
Claro, si no me ayudas, él morirá.
¿Quién morirá?
¡Manny!
¿Manny? ¿Quién es Manny?
Es mi novio desde hace más de un año.
Yo ni le conozco.
Hasta aquí la historia común a las diferentes versiones de la película. A partir de aquí podremos ver tres versiones alternativas de lo que va a pasar con finales distintos. En el primero, Lola no consigue el dinero y ayuda a Manny a robar la tienda de autoservicio y muere al recibir un balazo por parte de la policía. En la segunda, después de robar el banco, corre a reunirse con Manny y él es atropellado por una ambulancia. Y en la tercera, entra en un casino y gana dinero en la ruleta. Mientras Manny encuentra por casualidad al vagabundo con el dinero, se lo quita para entregárselo a los narcos y finalmente se encuentra con Lola.
Hola, tesoro. Menuda pinta traes. ¿Has venido corriendo? Tranquila, todo está arreglado.
Corre, Lola, corre, título original en alemán Lola rennt, es una película alemana de 1998, como he dicho al principio, escrita y dirigida por Tom Tykwer y protagonizada por Franka Potente y Moritz Bleibtreu. Fue un éxito de taquilla en Alemania y obtuvo numerosos premios en todo el mundo, entre ellos el de mejor película extranjera en el Festival de Sundance. Y bueno, pues ahora vamos a debatir y a hablar sobre esta interesante película, y yo creo que debería empezar Rafa, que para eso lleva unos días sin tomar la palabra.
Encantado. A mí lo primero que me llama la atención es el título. Parece un homenaje a Forrest Gump, ¿no?
Seguro.
Porque la verdad que era cuando estaba viéndolo en castellano, era como en plan, pues ostras, han cogido una referencia de otro mítico personaje, ¿no? Que corre mucho. A mí me ha gustado mucho la película. Creo que tiene elementos, sobre todo visuales, que durante los siguientes 20 años, hasta ahora mismo, hemos visto numerosas películas, tanto europeas como americanas. En momentos puntuales parecía que estaba viendo una película también de Luc Besson de aquella época, porque por aquella época Luc Besson estaba rodando las películas de Taxi y eran también rodajes muy frenéticos, con mucha cámara, con mucho traveling, mucho movimiento, mucha steadicam, como ocurre en esta película. Y la verdad que me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que es el complejo, cómo está tratado el tiempo, ¿no? Como un pequeño detalle puede hacer que cambie toda la historia, ¿no? Y que nos ocurra a nosotros, también en nuestra vida real, pero no somos conscientes, ¿no? Estaba muy bien llevado todo ese juego.
La base, ¿no?, de la película, sí. Cómo el azar puede claro, cambiar a cualquier historia y llevarla por diferentes derroteros.
Además tiene mucho mérito porque yo creo que es la película más corta que hemos podido hablar en este programa de radio, porque yo creo que el programa de radio dura 15 minutos menos que la película. O sea, si el programa dura una hora, la película dura una hora y 10. Entonces, claro, es que tampoco hay mucho guión. Lo que pasa es que como es todo el rato la misma historia, pero con pequeños detalles cambiados, hacen que el espectador tenga que estar atento. También es cierto que el director es muy inteligente y utiliza muchos recursos, como he comentado, visuales, de música, de color, de escenografía. Es que es una pasada en muchos sentidos, ¿sabes?
Yo diría que es la parte más destacable de esta película. Hablábamos hace un momento, antes de empezar a abrir los micros con Jaume, de que el guión tiene algún momento un poco increíble, pero sí que es verdad que visualmente no ha escatimado en medios y creo que no ha dejado de utilizar ni uno solo de los elementos que podía haber utilizado. Todo el tipo de planos, todo tipo de travelings, movimientos, desenfoques... imágenes grabadas con Super 8, blanco y negro, color, o sea, es que hay de todo.
Sí, sí, algunas, dependiendo de si hay alguno de los protagonistas, o sea, si la historia la explica bajo el punto de vista de los protagonistas es película normal, pero si la explica bajo el punto de vista de alguien que es ajeno a los dos personajes protagonistas, está filmado en vídeo. Entonces, y también en algunas imágenes son en blanco y negro y otras son viradas a rojo, en blanco y negro, pero viradas a rojo, que son esos momentos en los que es una transición entre una historia y otra, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que vengo quejándome desde hace meses o temporadas, que es... cómo hay generaciones de nuevos cineastas que no conocen el lenguaje cinematográfico. Y este es un ejemplo en positivo. Es decir, Tykwer conoce perfectamente el lenguaje cinematográfico, conoce la historia del cine, ha visto mucho cine de todas las épocas y lo utiliza todo en Corre, Lola, corre. Es decir, no solamente ha aprendido a explicar una historia con un guión que, me reafirmo, en algunos momentos tiene frases sonrojantes que dices, madre de Dios, esto es de principiante el poner aquí estas dos o tres réplicas, pero la construcción de toda la historia visualmente está elaboradísima y está muy bien estudiada. No hay ni un solo plano que no esté estudiado a la perfección. Yo creo que no he detectado ningún plano superfluo que dices, buah, esto aquí sobra, sino que está todo, incluso haciendo un símil como si fuera un poema. Es decir, en un poema no hay palabra sobrante, no hay ninguna expresión puesta para rellenar. Está todo destilado. Cada palabra está ahí colocada para que el sentido del poema sea completo, ¿no? Esté condensado y metido. Pues Correlo a la Corre en cine sería algo parecido. Por eso dura 1 hora y 10, ¿no? No otro cineasta lo hubiera estirado hasta las 2 horas o hasta la 1 hora y media. Y aquí no, aquí dice, no, yo quiero explicar esta historia y esta es la historia.
Claro, es que Lola tiene 20 minutos para acudir a donde ha quedado con Manny y cada historia dura 20 minutos.
Claro.
O sea, es que es en el tiempo, jugando con el tiempo real, ¿no? Tiempo de ficción y tiempo real van igual, y luego tenemos una pequeña introducción al principio, ¿no? Con esa multitud, esa cámara que se mueve entre una multitud... a la que solo vemos con rostro definido, personajes que después veremos, sí, que se encuentra Lola en su carrera, ¿no? Y todas esas preguntas filosóficas de quiénes somos, a dónde vamos, sí, y por qué estamos aquí, ¿no?
Bueno, sí, al principio ya te sale un texto de un escritor, un dramaturgo, T.S. Eliot, de su libro que se llama Los cuatro cuartetos, que también habla del tiempo, de la humanidad y de la filosofía, con lo cual ya te vas haciendo un poco la idea. Aparte también sale un reloj al principio. El tema del tiempo en el cine siempre ha estado tratado de muchas formas. Lo que pasa que lo curioso es que esta película, digamos que es cine independiente alemán, lo que pasa que con el paso del tiempo, como he comentado con anterioridad, muchas películas han utilizado sus recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, estos pequeños tres cortos, me estaba acordando, por ejemplo, de una escena de Benjamin Button, cuando la mujer de Benjamin, o la futura esposa de Benjamin, se lesiona, ¿no? Y habla del tema de concatenar diferentes actos que hacen que la atropelle un coche, ¿no? Y es exactamente la misma historia contada en 5 minutos como esta película que estamos hablando hoy, ¿no? Otros recursos que, por ejemplo, he visto que han utilizado otros directores que me parece extraordinario es el tema, por ejemplo, de las animaciones. Llega un momento que a nivel técnico, yo creo que el director, cuando no le llega el presupuesto, utiliza la creatividad, ¿no? Por ejemplo, las espirales de las escaleras, cuando utiliza la animación, yo creo que es porque le quiere dar aún más velocidad o más fuerza, sobre todo, a lo que es el tema de que está corriendo, ¿no, Lola? Y eso, por ejemplo, es algo que también utiliza unos años después Tarantino en Kill Bill. Cómo explicar ciertas secuencias de un personaje con animaciones y dibujos. Aunque el contexto pueda ser diferente, el recurso es muy interesante, ¿no? De cómo puedes utilizar todos los elementos que tú quieras para contar una película. Porque si está bien contada, no importa en qué medio los cuentes, ¿no? Y luego otro de los aspectos que también me ha parecido brutal es, por ejemplo, el tema del color, ¿no? De hecho, los personajes, cada uno es un color. Y lo curioso, cuando los espectadores que nos están escuchando vean la película o la hayan visto ya, en el momento que termina cada historia hay un reset, ¿no? Entonces Lola es el rojo y su novio es el amarillo. Y en los resets los dos colores están fusionados. O sea, porque están en una cama, así tumbados, y están, digamos, como en una situación muy, muy, muy erótica, pero sobre todo muy relajada, ¿sabes? Y están como en su habitación, pero... se nota unas luces muy cálidas y muy amarillas y muy rojas. Y lo curioso es eso, ¿no? Que se fusionan los dos colores, porque si vemos las dos historias independientes, Lola lleva el pelo de color rojo, él lo lleva de color amarillo, pero es que luego todo lo de alrededor es rojo en ella y todo lo de alrededor es amarillo en él.
Sí, la cabina de teléfono desde la que llama, la tienda donde va a robar.
El supermercado es amarillo también.
En caso de ella, la ambulancia, el teléfono.
Sí, sí. Y la verdad que es muy curioso cómo el director ha trabajado todos esos elementos, ¿no? Otra de las cosas que también, llevando un poco lo que decía Jaume, de que el director conocía todos los elementos, este chico había trabajado mucho en MTV. Entonces se notaba que venía del mundo del videoclip. De hecho, utiliza 50.000 recursos de videoclip, que yo no sabía si estaba viendo precisamente una película a veces o un videoclip. Es que no sé. Hay momentos que no se da uno cuenta.
Lo cierto es que, sí, es verdad, se le ha llamado incluso de la gama de directores MTV, como ahora que lo decías. Y, Y es una película que, como bien dices, su director es como Tarantino, al que nombrabas, ¿no? Un director postmoderno que utilizan todos y cada uno de los medios y los refritos que se puedan utilizar para crear un objeto de arte, digamos, distinto, lo cual es perfectamente lícito. Es verdad que además tenía muy poco presupuesto, con lo cual ha tenido que sacar de la escasez virtud, ¿no? Esos momentos de animación son muy interesantes, esas espirales son un homenaje, según ha dicho él mismo, a Vértigo, que es una de sus películas favoritas, y de hecho, no sé si os habéis percatado, pero cuando entra en el casino a jugar Lola, hay un cuadro enorme presidiendo la sala que es Kim Novak de espaldas, con el moño ese, que con la espiral de Kim Novak. La pintaron de espaldas porque, según dicen, el pintor no recordaba muy bien cómo era el rostro de Kim Novak y prefirió no enseñar nada de su rostro, pero sobre todo para que se viera el moño con la espiral, algo que se ve bastante a lo largo de la película. Yo creo que esta película, has dicho lo de los videoclips, y efectivamente tiene estética de videoclip, pero también tiene estética de videojuego.
Sí, también.
Porque la idea es todo el rato que las tres vidas que tienes en un videojuego,
sí, sí.
Y entonces te matan y vuelves otra vez a empezar e intentarlo otra vez de otra manera, ¿no?
Sí,
en la primera ella muere y cuando tiene esa especie de flashback en el que está recordando ese momento que están ahí en la cama con un porrito, tal cual, ahí hablando, volvemos otra vez al primer plano de ella y dice, yo no quiero, y entonces vuelve otra vez a empezar. Y en la segunda, cuando es él el que es atropellado y muere, pasa lo mismo, vuelven otra vez a esa escena de cama, y cuando regresa al primer plano de él, él mira a cámara y dice no, y vuelve la tercera historia, ¿no?
Sí,
es parece un videojuego.
Solo faltaba, en lugar de decir que no, decir continúe.
Exacto.
Sí, sí.
O poner game over al
game
final,
over,
¿no?
Sí, sí. O tiene otra vida. A mí me gusta, ya lo he dicho antes, porque tiene muchos elementos clásicos que no se notan porque son fruto de un estudio de lo que es el lenguaje cinematográfico clásico o el lenguaje cinematográfico punto. Porque no. Y que los utiliza de una forma muy elegante, de tal manera que, a pesar de que las tres historias tienen un principio común, no están rodadas de la misma manera y nos explica los mismos hechos de formas muy diferentes. Incluso cuando se repiten planos, que por ejemplo el primer plano cuando ella sale corriendo de casa y su madre le pide que compre champú y baja las escaleras corriendo en esa imagen que es de dibujos animados, eso sí que es común en las tres historias, pero a partir de ahí la reacción del perro es diferente en las tres historias y eso ya nos marca el principio de cada nueva aventura. Y hay, por ejemplo, cada vez que cruza una plaza, en una ocasión la cruza, es un plano cenital, la cruza en diagonal, otra siguiendo recta los cuadros de esa plaza, y la tercera vez es un traveling lateral. Con lo cual, cada una de esas tres veces ha decidido cómo quiere ver ese momento y mostrárnoslo para que forme parte de una historia, de un todo. Entonces, eso me parece interesante porque, claro, cada elección de cada plano está elegida en función de todo lo que va alrededor de esa historia. Y eso, claro, tiene un referente clásico como es Rashomon de Akira Kurosawa, que es una película que no hemos hecho todavía aquí, vergüenza me da.
Está en la lista.
Está en la lista, pero... Y, de hecho, ha estado a punto de ser la de la semana que viene, pero bueno... Y que es la historia de una violación y hay cuatro personajes y la historia se explica cuatro veces desde los cuatro puntos de vista diferentes. La misma historia, pero claro, cada una tiene una visión y un resultado diferente. Y eso desde ese año que se hizo Rashomon, que era el 50 y pico, pues hay centenares de películas que explican historias así, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. En este caso, muy bien lo decíais antes, es un videojuego en el cual pues hay tres partidas y tres partidas diferentes que además están explicadas desde puntos de vista diferentes. La primera está explicada desde el punto de vista de Lola, La segunda está explicada desde el punto de vista de Manny, porque los dos son los que fallecen al final de esta historia. Y la tercera está explicada desde el punto de vista de los dos, porque los dos tienen sus momentos. Él consigue encontrar al pollo que tiene en la bolsa con la pasta, y ella se mete dentro del casino a ganar dinero porque lo necesita, ¿no?
Sí, además hay un aspecto también muy importante, y es que esos pequeños detalles que cambian en las diferentes historias, el espectador tiene que estar muy atento, porque como hemos comentado, el ritmo es tan frenético que si te despistas aunque sea un segundo ya te has perdido un detalle. Y es precisamente lo que también hace el director con todos estos recursos, es vas a vivir la misma tensión que tienen los personajes, pero como tú no puedes vivir lo que están viviendo los personajes real, te lo voy a hacer de tal manera que a nivel visual, con un montaje con muchísimo ritmo, con muchísimo corte, con planos medios, largos, con unos grandes planos generales que a veces solo ves un puntito corriendo en una arquitectura geométrica que parecen fondos de pantalla del ordenador, ¿sabes? O multitud de recursos. Es que es una película que lo bonito que tiene es que dentro de su sencillez hay una complejidad brutal. Sobre todo porque el director nos recompensa con eso. Dice, tengo una historia muy sencilla, pero vais a ver cómo se puede contar de forma muy compleja y aun con todo la vais a entender. Y eso es un poco el verdadero éxito de la película. Aparte también que es muy importante hablar del contexto en el cual salía esta película. 1998 fue, digamos, cuando nacía ya el cine, un cine nuevo que estaba emergiendo sobre todo en Europa, como he comentado antes con Luc Besson, que se estaban atreviendo a hacer ya cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Besson acaba de estrenar El Quinto Elemento, algo que era utópico en Europa, una superproducción de esa envergadura, y películas de este tipo certifican sobre todo el cambio generacional también de directores aquí, ¿no? Yo por eso me ha parecido algo muy, muy interesante, y que luego además que se ha usado, muchísimos directores lo han usado durante todos estos años.
Sí. Hablabas hace un momento, Jaume, de cuando baja por las escaleras y que cada vez cuando se encuentra con ese vecino y ese perro la reacción es distinta, pero también la reacción, lo que pasa allí, claro, va justificando esos pequeños cambios, va justificando que después la historia vaya cambiando, porque uh-huh. simplemente por cómo baja las escaleras, en la primera vez no le pasa nada y entonces llega al banco y puede hablar con su padre y a su padre ya le ha dado tiempo a que la amante que tiene le diga que está embarazada y va a tener un hijo, ¿no? Y ahí ya tenemos una historia. Pero es que la segunda vez cuando pasa por donde está el perro le muerde en la pierna y eso provoca que cojee y entonces va más despacio y llega más tarde al banco. Y la tercera vez ya decide darle una patada al perro. Uh-huh. Y en esa última vez, ambos toman decisiones más importantes que tienen que ver con que ella como que toma más las riendas. Hasta ese momento ha corrido en busca de Manny. Pero en la última historia decide que juega al banco, que juega al casino, que se la uh-huh. juega. Que hace algo, ella pone algo de su parte. Y también es porque ha parado un instante, porque ha pasado, claro, como han ido cambiando los tiempos, claro. Ha pasado la ambulancia, ha podido detenerse y ha visto el cartel de casino, claro. Que hasta entonces no lo había podido ver. Y en el caso de Manny, en la tercera historia, la señora que está de fuera de la cabina le hace detenerse un momento afuera y cuando se detiene justo puede ver cómo pasa el mendigo con el dinero, ¿no? Porque han parado un segundo. O sea, es que es tan fantástico cómo esos pequeños detalles van cambiando la reacción de cada uno y cómo la historia termina de una manera u otra dependiendo de pequeñísimos detalles, que lo que dice yo, Rafa, hay que estar súper atento porque dices, ay, es que ahora va a pasar tal, ay, es que ahora va a salir el pobre, el de la bicicleta por aquí, pero cada vez el matiz es ligeramente distinto.
Claro, es un efecto dominó. Uh-huh. Y una de las cosas que en el cine, por ejemplo, el espectador a veces, nosotros vemos el tiempo pero en los protagonistas. Y aquí en esta historia lo curioso es que se ve el tiempo en todos, porque todos son protagonistas. En el momento que digamos, por ejemplo, el personaje de Franca Potente, hay un pequeño cambio, un ligero cambio, como por ejemplo, como tú has dicho, cuando le ponen la zancadilla en las escaleras, todos los demás personajes también cambian, porque cada uno tiene su objetivo en la historia. Nos están contando uno solo, que es el de los protagonistas, pero los demás también tienen su vida, tienen su tiempo y con lo cual van a seguir haciendo su vida, ¿no? A mí, por ejemplo, también me ha parecido muy interesante cuando va a atracar el banco de su propio padre en la segunda historia y lo curioso es que cuando sale se equivocan y se creen que no, que es una víctima, que no es la que ha robado, y se escapa, ¿no? Es como un plan, mira, qué
sí, curioso. La policía no sale muy bien parada en esta película, ¿eh? Porque una vez la matan, pues porque se miran hacia arriba y se les dispara la pistola, y la otra la toman por un rehén y no creen que haya podido ser ella la ladrona, ¿no?
Sí, claro, y probablemente podríamos estar, lo curioso es que podemos estar hablando más tiempo de lo que dura la película y nos dejaríamos detalles. Y eso es una de las, yo creo, virtudes de esta película. Y a mí me parece que es un ejercicio muy, muy interesante. Otra de las cosas que también me gustaría recalcar es algunas curiosidades. Por ejemplo, se rodó en 3 semanas la película, o sea, que es muy poco tiempo. La verdad que debieron estar con sesiones de rodaje muy largas.
Ya no podía correr más la pobre
infanta. Sí, de hecho, en momentos puntuales yo veía y digo yo, no cambia el ritmo de correr, ¿no? Queda como un poco irreal, ¿no? Porque siempre está sprint. Y la ves correr un montón de rato y dices tú, pero si es imposible que pueda correr tanto, ¿sabes? Y otro de los detalles es que, como has comentado tú, la madre que le da la señora que le da la tarjeta al novio del personaje principal, la chica, es la madre real del actor. Es un detalle también, o sea...
Es actriz, es que ese actor viene de padre y madre,
sí.
Actores.
Muy típico. Otra cosa que también, por ejemplo, creo que queda muy bien en la película es la banda sonora.
Sí, no habíamos hablado todavía de la música, que es imprescindible en esta
película.
Sí,
de hecho ya empieza cañera, o sea, empieza ya con temas que además han utilizado en muchísimas películas, por ejemplo, el tema principal se ha utilizado en Un Domingo Cualquiera, de Oliver Stone también, es decir, eran temas de la época que estaban...
Algunos son del propio director, de Tom Peter.
Sí. Luego hay otros elementos tecno también muy, muy típicos de la época, de aquella época alemana. Y también de Holanda, que también...
Y en uno de los temas concretamente también canta ella. Porque Franca Potente es cantante,
Es actriz y cantante, sí. Entonces, con lo cual, han utilizado muchísimos recursos que con el paso del tiempo, pues, se ha demostrado que
claro,
eran
es que
muy válidos.
El montaje sigue el ritmo de la música. La música va marcando las pautas y tenemos este montaje que sigue ese ritmo y que además va acompañado en muchos casos... que también te provoca esa sensación de velocidad y de nerviosismo.
Claro.
A veces se oye también el corazón, los latidos del corazón de la propia Lola, ¿no? Cuando corre.
Claro, y como tú muy bien has dicho, el tiempo es el real, es decir, lo que duran las historias duran eso. ¿Y qué otra serie había famosa que también intentaron hacer algo parecido? 24, ¿no? Que manipulaban el tiempo de tal manera. Es decir, si empiezas a desmenuzar la película dentro de su sencillez, es que han utilizado luego... un montón de directores y guionistas y por ahí un montón de recursos de esta película. Y es curioso porque se hizo muy famosa en Alemania, tuvo mucho éxito, pero tampoco... Yo, por ejemplo, no la conocía en aquella época. Yo me acuerdo en aquella época ya, hace 20 años, que era la época en la que yo me dedicaba a ir a los videoclubs a buscar películas raras, o sea, películas tipo Pi... o Requiem por un sueño, películas que eran... ahora son fáciles de conseguir, ¿no? Y es curioso porque esta nunca la conseguimos y me ha llamado muchísimo la atención.
En mi caso yo la tenía muy presente porque yo estudié alemán y entonces obviamente esta película había que verla sí o sí, porque era uno de los éxitos del cine alemán, que es verdad que no es que sea un cine que trascienda demasiado fuera de sus fronteras. Siempre aparece algún título buenísimo. Alguna vez hemos hablado de películas alemanas. Pues me acuerdo, por ejemplo, de La vida de los otros, una magnífica película de la que hablamos ya hace bastante tiempo.
Das Boot.
Sí, El submarino. Tenemos algunas, pero vamos, no es tampoco... Claro, no es Estados Unidos, evidentemente. Y por eso sí que la conocía. Y entre otras cosas, porque yo conozco bien Berlín, esta película está rodada en Berlín, y además no en cualquier Berlín, sino en el Berlín que yo conocí. Es el Berlín post-muro, y si os habéis fijado, en todos los exteriores que hay se ven constantemente grúas, porque está filmada en esa zona que está muy cerca de donde estaba el muro de Berlín, y que después se convirtió en un gran erial, donde había que construir todos los grandes edificios modernos que ahora hay en esa zona de Potsdamer Platz y todo el centro, ¿no? Y se ve constantemente grúas, incluso ella pasa en un momento dado por un túnel, o sea, por un puente, que es una especie como de viaducto, que es para encima de las vías, o sea, está todo de una manera muy industrial y que le viene muy bien a la estética de este de esta película, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ellos dos pues llevan una estética así un poco punky, ¿no? Y moderna, muy muy berlinesa, muy de la esfera berlinesa.
Sí.
Entonces a mí me hace mucha ilusión por eso, porque me recuerda el Berlín que yo conocí, ¿no? Ahora ya está muy cambiado, ahora está mucho más moderno todo eso que vemos. Pero sí, y es chocante también que se ve muy poca gente mientras corre por las calles, porque va todo el rato por las mismas calles. O sea, La película repite todo el rato los mismos escenarios.
Pero cambia muchos planos, que es lo que ha dicho Jaume. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno en concreto que era un suelo todo con digamos un jerarquizado de cuadrículas muy bonito, que parecía un propio cuadro, y ella pasa en diagonal, que queda chulísimo el plano es brutal. Y lo curioso es que luego en otra de las historias pasa, pero no en diagonal, pasa en horizontal. Y cambia totalmente la perspectiva, y es el mismo sitio. O sea, y ese tipo de juego también es un recurso que yo lo veo muy, muy interesante. Y también eso quiere decir que el hecho de que los elementos afecten también pueden afectar también al posicionamiento de la cámara. Con lo cual, y yo creo que también lo habrán pensado, porque esta gente piensa en todo. O sea, no se dejan nada en el tintero. Sobre todo, además, una de las cosas guays, que es que cuando no tienes presupuesto, utilizas la creatividad. Y en esta película se ve que han utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo la creatividad cuando han visto que han estado apurados.
Yo creo que hay otro elemento que es de la película que es importante, y es que es un producto digno de su época. Quiero decir, esta película es indudablemente de 1998.
98, sí, sí.
¿Por qué? Pues porque me recordaba muchísimo a Guy Ritchie.
También, sí.
También.
Y ese año Guy Ritchie estrenó Lock y Stock, también, que tiene ese principio también terriblemente rítmico y machacón, y además una historia que empieza con los bajos fondos y todo esto. Luego se va calmando un poco la película a medida que va avanzando, pero tiene ese mismo principio trepidante y esa misma historia de bajos fondos con un cierto toque de historia o de cuento. Quiero decir que las dos son del mismo año, del 98, y eso no es casual. Eso es que hay algo en el aire que va flotando y que dos cineastas, uno inglés y el otro alemán, pues tienen ideas que visualmente son parecidas. No creo que ninguno de los dos hubiera visto la película del otro, porque no. Es imposible que se influyera en el uno al otro, pero es que es eso que hablábamos, ¿no?
Que estamos hablando de gente de su generación.
Claro. Claro.
Y que sus influencias son las mismas, claro, que sus estudios son los mismos. Luego ya, pues cada uno ha hecho una carrera diferente. Por ejemplo, de Guy Ritchie creo que no hemos hablado de ninguna película, pero de Tom Twigger sí que hablamos del Atlas de las Nubes.
Sí, que la codirigió con las ahora hermanas Wachowski.
De hecho, iba a decir yo ahora una cosa muy curiosa, y es que queda un año para Matrix. Y tampoco es casual ahora que digas tú lo de Atlas de las Nubes y que las hermanas Wachowski hayan trabajado con él. Es decir, porque también hay una estética muy
Matrix,
muy sí. Matrix también, ¿no? Relacionado a lo que has dicho tú del director Guy Ritchie, yo, por ejemplo, en momentos puntuales la estaba mirando y me estaba acordando también a veces de Trainspotting. De momentos puntuales, sobre todo a nivel de planos. Entonces, de planos vertiginosos, ahí a toda leche, muy deprisa todo. Entonces, igual probablemente sí que la película de Trainspotting sí que haya un poco orientado también este tipo de cosas, porque Trainspotting, si mal no recuerdo, es 94, 95.
Creo que es de 95, no estoy
entonces,
seguro.
Sí, yo creo que sí, por esas fechas. Entonces, claro, es 3 años antes. Y también es una estética también muy de su época. Es
pues
decir,
lo que estamos hablando, claro, estética videoclip, estética videojuego, ese montaje rápido, frenético.
Hay que tener en cuenta que en los años 90 en el cine era, digamos, la transición hacia ya otro tipo de elementos, sobre todo técnicos, ¿no? Se habían hecho muchas cosas en los 80 que eran increíbles, ¿no?, de ciencia ficción, pero en los 90 se tenían que afianzar los temas técnicos, ¿no? Fue una evolución técnica brutal, ¿no? Que, digamos, que aunque esta película no sea muy famosa o no haya sido como, por ejemplo, Matrix, que fue un boom a nivel de efectos especiales y todo eso, esta película tiene un montón de recursos que resumen verdaderamente toda esa década, ¿no? De todos esos elementos técnicos que confluyen solo en esta película.
Pero eso pasa en algunas películas. En Blade Runner, por ejemplo, también pasa. Son películas que no tienen por qué ser grandes hitos económicos porque no la ha visto una enorme cantidad de gente, pero sí que en la industria han sido fundamentales.
Sí,
claro. Han hecho un cambio porque la ven los que realmente luego van a rodar otras películas.
Claro,
¿no?
Es que es importante que lo vean otros directores para para marcar la influencia, no solo que lo vean los espectadores, porque influencia a aquellas personas que después van a hacer cine.
Claro,
y esa gente normalmente está muy al tanto de lo que sucede.
Claro, y en ese sentido yo creo que esa es la importancia de Corre Lola Corre, que ha influenciado a muchísimos, a decenas y decenas y centenares de profesionales que luego han desarrollado, pues a su vez, su propio discurso narrativo.
De hecho, una curiosidad con respecto al éxito de la película es que Miramax, quería comprar los derechos o entrevistaron al director.
¿Para hacer una versión americana?
No, simplemente querían comprar los derechos y no los compraron, ¿no? Al final uno de los jefes, no Weinstein, uno de los jefes que estaban ahí a cargo, no los compró, y cuando se enteró Weinstein del éxito que tuvo, la que le cayó al que rechazó comprar los derechos fue pequeña, ¿sabes? Entonces, es ese tipo de películas pequeñas que siempre han salido, sobre todo en Europa, que con pequeño presupuesto, que luego se han convertido en grandes éxitos. Y de hecho, como he comentado antes, este tipo de cine es el que luego atrajo pues muchas producciones americanas que vinieran aquí a Europa, sobre todo a trabajar, ¿no? Porque 2 años después, por ejemplo, se rodó también con Franca Potente, por ejemplo, una franquicia americana muy famosa que es Jason Bourne, pero que es producción prácticamente todo europea, porque se rodó toda en Europa, aunque es una película americana, pero es decir, este tipo de cine lo que hizo fue llamar la atención al cine americano y decir, oye, aquí hay gente que está cogiendo toda nuestra industria MTV y está haciendo cosas muy guays. Entonces,
es que a Tinkerle ha ido muy bien después. Es decir, sí, hemos hablado de las de las nubes, pero también es el director del Perfume.
El Perfume, por ejemplo, que es un reto. Eso sí que es un reto como director. Y además salió muy bien parado. O sea, dentro de lo que cabe, porque el libro es muy difícil de llevar y lo llevó con mucha integridad, ¿no? Dentro de lo que cabe. Porque además yo recuerdo perfectamente cuando se estrenó la película, que la vi en el cine, que la gente no daba un duro, decían esto no se puede hacer, e hizo una película muy muy interesante. Y hay que tener mucho valor también, ¿eh?, para meterte en este en ese percal de hacer un libro que supuestamente se dice es inadaptable.
Hombre, es que hay que estar chalado ya para empezar a trabajar en el mundo del cine. Entonces ya un poco más de locura ya no viene de ahí, ¿no?
A mí, no lo he dicho todavía, pero hay un momento al principio de la película cuando recibe Lola la llamada de teléfono de Manny, que Manny es directamente hostiable. O sea, es que dices, lo ha hecho él todo mal, pero le echa toda la culpa a ella. Es que tenías que haber estado allí, es que me has dejado tirado, la pobre allí, tranquilo, lo solucionamos. Pero él es hostiable, todo el rato está como llorando, es como un niño pequeño.
Ese es uno... Mi micrófono va un poco raro. Ese es uno de los momentos que yo decía que a nivel de guión es francamente mejorable. Porque los diálogos ahí son muy... mi mamá me mima mucho, etcétera, ¿no? En cuanto a diálogos, ese momento es sonrojante, pero sí que es cierto que en cuanto a imagen ya nos está dando mucha información de lo que va a venir después. No toda, pero ya... De hecho, el principio de la película, con esas...
Es impactante,
con esas personas que van apareciendo... Ya es interesante, ya nos está mostrando que eso no va a ser una película normal.
Sí.
No va a ser la película que tú te puedes llegar a imaginar, ¿no? Y poco a poco nos va metiendo en un mundo con unas reglas propias. La primera regla que... La primera vez que ya nos damos cuenta de que algo va a pasar que no es normal es cuando tira el teléfono al aire y se cuelga solo. Dices, aquí esto no es normal, esto no suele pasar en las películas, a no ser que sea de Almodóvar. Y luego cuando sale de casa y se mete la cámara dentro de la televisión y se convierte en un dibujo animado, ya Tom Twicker ya nos está diciendo, ojo, que lo que estamos viendo, o sea, lo que vas a ver, no es la historia normal, no va a seguir las reglas normales del cine actual.
Ese es un momentazo, ¿eh? Porque cuando ella sale corriendo y la madre le dice, compra el champú, no sé qué, y está hablando de, sí, está casado, pero da igual, una conversación absurda por teléfono. Bueno, hasta ahí. Pero cuando gira la cámara alrededor de la madre y enfoca a la televisión y vemos a Lola corriendo por las escaleras como un dibujo animado, pues lo que dices, aquí se va a saltar las normas, va a ser completamente distinto.
Y aparte,
¿no?,
sería complicado porque eso está rodado con una Steadicam.
Sí.
Entonces, claro, la Steadicam es una cámara que lleva a una persona con un armazón, como una especie de armadura, pegada al cuerpo, ¿no? Entonces, parece un Transformer, en cierta manera, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate hacer ese plano de dibujo animado con la Steadicam. O sea, es imposible en aquel entonces y con el presupuesto que tenían ellos. O sea, ahora se podría hacer ese plano realista. Sí, se podría hacer, pero yo creo que...
Los steadies ahora se meten en unos berenjenales importantes.
Pero yo te voy a decir una cosa. Creo
en el secreto de sus ojos
hay allí
un trabajo de steadicam en la persecución del tipo importante ahí en el estadio de fútbol.
Pero la cuestión ahí a lo que yo quiero llegar es, quedaría mejor que de lo como
no,
yo creo que no. O sea, es precisamente lo que yo estoy tratando, o sea, es justamente lo que yo veo, digo, ese es el recurso perfecto que tenían que utilizar. O sea, y es que además también es muy valiente eso, porque te puede alejar también de la película y no te aleja, al contrario, te dice, anda, qué curioso, te ya, o sea, son pequeños como pequeños premios que está dando también, igual que en los videojuegos,
ya
dan premios.
Ya te ha sorprendido justo antes, porque antes de que ella salga corriendo, cuando empieza a pensar quién podría ayudarla, tenemos esa cámara que va girando alrededor de ella.
Sí, sí, el efecto Matrix,
Matrix. Exacto.
Sí, sí.
Y cómo va pensando en todos, va diciendo todos los nombres y se van viendo las caras de los que podrían ser como lo mismo, como en un videojuego. ¿Con qué avatar me quedo, no?
Sí, sí.
Y van pasando hasta que va centrándose en papá, papá, papá. Y entonces sale corriendo por papá,
luego,
¿no?
Luego también es curioso.
Ese es otro momentazo.
Hay curioso también una cosa que pasa con los personajes que cuando Lola va corriendo, a veces se ven pequeños flashes de la vida de las otras personas, ¿sabes?
Otro acierto.
Ya, claro, porque ves cinco cosas que son fotos, además son fotos puestas al corte.
Como si fueran Polaroids.
Sí, sí, Polaroids. Y ya directamente conoces al personaje, pero no hay tiempo. O sea, no hay tiempo porque Lola tiene que conseguir su objetivo, que es llegar a ver a su padre, con lo cual, o sea, te ponen cuatro fotos y ya conoces al personaje. De hecho, es muy curioso porque sabes que un personaje de esos que va a pasar por ahí se va a suicidar. Sabes que otro personaje pues tiene una relación un poco turbia con otra persona y les va alzado. O sea, sí.
Otra secuestra a un bebé.
Sí, otra ha secuestrado a un bebé que encima se queja de que casi la empujan o algo así. Es decir, son todo cosas muy... Hay mucho contenido.
Pero
¿no?
que además esas fotos varían en cada historia.
Sí,
la
sí.
misma persona se encuentra con ella, se cruza... Pero, sin embargo, las fotos de su vida han cambiado. No es que cada vez te encuentres otra vez con, pues va a salir la del que robaba el hijo, el bebé y tal. No, es que en la siguiente vez ya no ha robado a un niño, ya es otra vida distinta, ¿no?
Claro, es que todo nos afecta de una forma diferente.
Sí, sí, el azar y la casualidad.
Y el efecto mariposa.
Uh-huh. Claro.
Antes estabas hablando de la década de los 90 y los cambios tecnológicos. Y a mí me parece realmente, ahora con esta perspectiva que nos dan, pues que hayan pasado entre 20 y 30 años, es toda una década y estamos en el...
Sí.
Lo importante que ha sido la década de los 90, cinematográficamente hablando, en lo que ha sido el momento actual del cine. Y claro, todo depende de la pasta que tengas. Todo
claro.
depende de la pasta que tengas. Porque en el 93 es cuando Spielberg consigue hacer real los dinosaurios, ¿no? Personajes por ordenadores que parecen reales con ese Jurassic Park que nos deja a todos completamente desmontados. Bueno, también es el año en el que Spielberg hace la lista de Schindler, pero que es totalmente, diametralmente opuesto, ¿no? Es otra película, pero... Y cuando ya la tecnología, las cámaras movidas por ordenador o guiadas por sistemas sofisticadísimos empiezan a hacer acto de presencia y formar parte normal de un rodaje. Y ahí es ese momento también en el que la virguería a veces sustituye al talento. Y en este caso, en Corre Lola Corre, es el talento lo que brilla a todo trapo en todo el metraje de la película, que no es mucho, pero es intenso. Aquí hay talento puro.
Sí, sí. Y otra de las cosas que es muy interesante también te hace reflexionar, ¿no? Hacia dónde ahora, evidentemente, el cine está en una transición, porque ahora hemos entrado en otro campo totalmente diferente.
Bueno, plataformas.
En las plataformas, que ahora va a cambiar todo muchísimo. Ya está cambiando, pero va a cambiar más. Va a cambiar muchísimo más el cine con todo lo que está pasando. Pero sí que es cierto que es una época donde verdaderamente se podía innovar, ser imaginativo. Había una situación en la cual, pues por ejemplo, también a nivel de guión se podían hacer cosas. Es decir, yo, por ejemplo, ese mismo año, en 1998, se estrenó El Club de la Lucha, por ejemplo. Y hace poco, en una entrevista que vi de Brad Pitt, dijo: hoy sería imposible hacer esa película. Imposible. Porque también hay unos elementos políticos, sociales, etcétera. Entonces, claro, la posibilidad de esta gente de poder, con estos elementos técnicos, utilizar esa creatividad y luego, sobre todo, lo que hemos comentado, la película, digamos, más influyente de los 90, que fue Matrix. Porque, como he comentado antes, es una década, sobre todo, donde se potencia el nivel técnico de las películas y donde ya en la siguiente década explota de tal manera que yo creo que hasta que se pasan de explotar, ¿no?
Sí, es lo que estaba comentando hace un momento Jaume, ¿no?
Sí, sí, justamente lo mismo, por ejemplo, que ya se ve que incluso no hay que irse muy lejos, ¿no? Ya simplemente con un año después, con la amenaza fantasma, ya ves el bodrio y el pisto este que se hace con tanto croma. Porque es muy importante contar historias, como se cuentan aquí, pero también saber cómo contarlas, ¿no? No por el hecho de tener 400 millones te va a hacer que sea mejor película o peor película el hecho de tener más presupuesto y efectos especiales. Y es lo que está pasando hoy muchas veces con el cine actual, ¿no? Que se está, lo que ha dicho él, pero es que además es el principal problema hoy en día que tiene el cine. Porque historias como la de Lola Corralón, historias como la de que estamos hablando, no vamos a volver a ver. Es muy difícil hoy en día ver este tipo de películas. Probablemente, si tenemos suerte, podremos ver a alguien que haga un corto con un móvil en algún festival y llame la atención. Pero este tipo de cosas, como ocurrían hace 20 años, de que un chico de 35, que es el director, que tenía por aquel entonces 35 o 36 años, que venía de la MTV, que le daban la posibilidad de poder hacer este tipo de cine, ahora es muy complicado, bajo mi punto de vista.
Yo creo que sí que lo veremos, ¿eh? Lo que pasa es que lo veremos en otros formatos,
claro,
y más breve.
Claro.
En TikTok, a lo mejor.
También.
Encontramos a alguien.
Sabe.
Sí, sí, sí. Yo veo muchos vídeos cada día que se suben a las diferentes plataformas que tienen muchísimo talento y que están hechos con cuatro duros.
Sí.
Y que se hacen virales precisamente por eso, ¿no? Por el talento que tienen. Y las plataformas, el gran problema que tienen hoy en día es que están invirtiendo muchísimo dinero a 20 años vista. Uh-huh. Con lo que cada año están perdiendo dinero. Es decir, todavía no hay ninguna que sea rentable. Están siguiendo invirtiendo dinero a pérdidas. ¿Por qué? Para hacerse con el mercado y más adelante recoger los beneficios. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora están haciendo películas muy caras o series muy caras, pero claro, dentro de 5 años van a tener que empezar a decir, bueno, vamos a bajar el presupuesto y aumentar el ingenio, ¿no? Y ahí es cuando van a tener que echar mano de los Tom Tweaker de turno, de mediados de la década de los 20.
Claro, también, por ejemplo, hay otro aspecto que no es negativo del todo, al contrario, es positivo, y es que, por ejemplo, estas plataformas también van a hacer que este tipo de películas resuciten. Por ejemplo, Lola Corralón está en Netflix. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Que este tipo de plataformas actuales, pues, también den cabida a este tipo de productos que son muy interesantes.
Sí, sí, sí.
Y que al fin y al cabo son videoclubs. Es que tú cuando ibas al videoclub y cogías la cinta VHS, ibas a coger pues la película y era la experiencia y tal, pues ahora lo tienes en la televisión. Pero yo creo que también es de responsabilidad de las empresas también reconocer lo que se hizo en antaño y no centrarse tanto en lo que es actual, ¿no? Y recalando todo este tipo de películas que dan mucho juego y que sobre todo pueden ser muy muy interesantes de ver y que marcan sobre todo contextos y épocas muy claras en el cine.
A mí una de las cosas que me interesan también de esta película es que de alguna manera puede recordar a muchos espectadores como que fuera un poco el día de la marmota, ¿no? La película de Atrapado en el tiempo, en el que lo mismo, el protagonista repite cada día. La historia es ligeramente distinta, claro,
sí, claro,
obviamente, porque es otra película, pero es un poco la misma idea, ¿no? Pero la idea que subyace en Atrapado en el tiempo es la de superación, es la de que cada día vayas haciendo las cosas un poquito mejor y tiene un trasfondo moral, ¿no? De al final, siendo un borde como es al principio el protagonista, pues al final ya se convierte en una persona muy buena porque como anticipa todas las cosas que le va pasando, pues cada día las hace mejor. Y de hecho, cuando se vuelve una persona buena es cuando deja de repetir todo el día. En cambio, algo que me gusta de esta película y que supongo que también a veces marca la diferencia entre el cine europeo y el cine americano es que no hay trasfondo moral.
No, no lo hay.
Que aquí no se trata de cada vez lo repito y me hago más buena.
Claro.
O cada vez lo hago mejor, ¿no?
De hecho, como
simplemente habla de las casualidades y de cómo la historia se puede torcer en cualquier momento, ¿no? Y bueno, sí, al final es cierto que acaban con pagando, devolviendo el dinero a los narcotraficantes él y ella habiendo ganado un montón de pasta en el casino, ¿no? Que no sabemos a qué dedicarán. Pero sí es verdad que hay un poco de final feliz. Pero no hay moral por debajo, no hay moralina.
No, claro, es que eso no es importante. La moral surge en el cine norteamericano por culpa del código Hays en los años 30, en las que obligan a tener un final feliz. Y también porque, económicamente hablando, a las productoras les será más rentable hacer una película con final feliz que con un final realista. iba más gente a ver las películas de final feliz. Y por eso todas las series y películas americanas suelen acabar con un final feliz. Excepto...
A la gente en general le gusta que las cosas acaben bien. Excepto, bueno, y esta acaba bien.
Excepto Vértigo.
Hay un momento, ciertamente, al final, en la última historia, ¿no os ha pasado cuando se reencuentran, que llega ella al punto de encuentro y se queda sola en un cruce de carreteras, en medio de la calle, y mira hacia todos los lados y no ve a Manny por ningún sitio?
Bueno, no ve a Manny ni a nadie.
Ni
no
a
nadie,
porque claro. No hay nadie, está sola completamente. Cosa muy difícil en una ciudad tan grande como Berlín, pero en fin. Y al final lo ve que está a lo lejos bajando del coche del mafioso y que, uh-huh. y que le ha ido bien. Y cuando se va acercando él hacia ella, no esperabais en algún momento que sucediera otra desgracia, porque hay un momento en el que dices, ¿los van a volver otra vez a atropellar a los dos?
Sí. Yo de todas maneras la veía a ella muy distante, ¿sabes? Es como en plan, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada, ¿sabes? O sea, porque también hay un aspecto que, por ejemplo, a mí me sacaba un poco de la película, que era cuando Lola, en momentos puntuales, cuando se pone muy nerviosa, grita.
Los gritos que rompen cosas.
Y son los gritos que rompen cosas, ¿no? Y lo hace varias veces, ¿no? Lo hace, por ejemplo, en la primera historia con su padre, cuando se enfada, porque le quiere contar una cosa y su padre no le escucha. Y luego en el casino, cuando la quieren echar porque ha ganado mucho dinero, y dice, no, una vez más, ¿no? Y de los nervios yo creo que se pone a gritar, ¿no? Ese aspecto no lo he llegado yo a entender muy bien.
Es como un arma del videojuego. Es decir,
podría ser, ¿no?
Como si tuviera un superpoder.
Un superpoder a lo X-Men, ¿no? También lo había pensado así.
De hecho, cuando corre, si no lo recuerdo mal, cuando corre como dibujo animado, sobre todo al principio, cuando estamos todavía empezando la historia, varias veces levanta la mano y toca cosas, como cuando en un videojuego... Exacto, tienes que hacer un checkpoint, ¿no? O sea, que juega yo creo también con esto. Es como un superpoder. Grito y cambio cosas.
Sí, pero podría ser.
Es que además todo el look de Lola es como si fuera una superheroína. Sí. Como si fuera una X-Woman, ¿no?
Sí. Además lleva un look, pues lo que he comentado antes. Yo no sabía si era una película de Luc Besson, porque justamente un año antes...
Se parece mucho
al Quinto Elemento, sí. Con el pelo rojo, ¿sabes? O sea, es como en plan... Se cogen muchas estéticas de estas. Entonces, y además, en aquel entonces, por aquella época, los videojuegos estaban en un punto álgido, pero no son lo que son ahora, gráficamente no se podía competir, pero sí es cierto que hay muchos elementos, sobre todo narrativos, que vienen del videojuego en esta película.
Son los años de... Bueno, yo no soy de videojuegos, sí. Pero son los años del...
De la PlayStation,
y del muñequito este, ¿cómo se llama? ¿Ese que es un albañil o que es un
sí,
fontanero?
Mario Bros.
De Mario Bros, ¿no?
Pero por como detalle también, o como curiosidad, uno de los mayores exponentes de videojuegos, que es Miyazaki del Mario Bros., que es el que has comentado tú en Nintendo, hay un homenaje con esta película, que es el Zelda, la segunda parte del juego de Nintendo 64, trata de exactamente lo mismo. Siempre se despierta en el mismo día y tiene que ir cambiando diversas cosas de un efecto dominó para que no ocurra una catástrofe en el pueblo en el que él vive. Y la verdad que es muy divertido. Y una de las cosas que dijo el director del juego cuando le preguntaron que se había inspirado, lo dijo que se había inspirado en una película alemana que se llamaba Corre, Lola, corre.
Es que yo cuando veía la película decía, pero esto parece el Prince of Persia, la primera versión, ¿eh? No la película que se hizo.
Sí.
Y muchos videojuegos a los que hemos jugado, claro, yo soy de la generación que jugaba al Donkey Kong en las máquinas tragaper, bueno, que metías...
Sí, las arcade.
Las arcade, que metías 25 pesetas, que vete a saber dónde paran ya las pesetas, y te pasabas ahí toda la tarde jugando, ¿no? Y sí, es que la estética es esto, es plenamente de videojuego, y realmente a mí me venían recuerdos de esa infancia, y incluso Lara Croft, ¿no? A veces parece Lola, parece Lara Croft en algún momento.
Sí, podría ser, porque además Tomb Raider justamente nace en el 96 o por ahí, o sea, ya se estaba viendo que era es un mito en el mundo de los videojuegos, el personaje de Lara Croft. Luego además también estábamos en un momento que iba a empezar también el impacto de los superhéroes en el cine, porque un año después se iba a estrenar X-Men, por ejemplo, con Lobezno, con Tormenta, etcétera, etcétera, con lo cual iba a haber muchos personajes de este tipo de... con este tipo de vestimentas o con este tipo de, digamos, de actitud, ¿no? Entonces, sí, es que justamente es lo que he comentado antes, ¿no? Es que es un año muy importante, o sea, es del 96 al 2004-2005, ahí hay una especie como de década, así partida, donde se hace un cine que va a marcar todo el nuevo siglo. Y ya no solo a nivel de películas como la de Eva Corral, pero, por ejemplo, a nivel de producción también, de cómo se rueda una película, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Que cambió todo el proceso de cómo hacer una película, de rodar tres películas a la vez, que no se había hecho nunca. Entonces, era continuamente, tanto a nivel visual como a nivel de producción, estaban cambiando muchas cosas. Y era todo para mejorar el producto final.
Claro, y este tipo de cine, además, algo que introduce nuevo frente al cine clásico, digamos, es esa noción de que estás ante un producto de artificio, ante un producto cinematográfico, ¿no? Sí, que sí. Te lo recuerda, pues eso, esta manera de rodar las cosas, estas imágenes, estos fotogramas en los que está partido en tres muchas veces la pantalla, ¿no? Que vemos cuando va a robar, por ejemplo, en el...
Sí, vemos a Manny,
vemos
a
Manny, vemos a Lola y el reloj debajo, ¿no? Lola, además, la oímos en off, como va diciendo, espera, Manny, ya llego, ¿no? Y todo esto te da todo el rato la idea de que no es una historia... que es una historia artificiosa, sí, que estás sí. Ante una cosa que no es la realidad, ¿no? Se ayuda con toda esta serie de artificios y de montajes que no tienen nada que ver con un montaje invisible donde parece que la historia fluye, ¿no?
Y además eso está muy bien porque le quita al director muchísima presión, que la propia película...
Puede hacer lo que quiera, porque esto es...
Claro, y que la propia película no se tome en serio. De hecho, como dato curioso también, ese mismo año salió una película de Gwyneth Paltrow que también trataba sobre el tiempo, ¿no? De dos vidas de la misma chica, cómo hubieran sido diferentes si hubiera tomado diferentes decisiones. Con lo cual, a veces no siempre ocurren este tipo de cosas, ¿no? De
que claro, haya... Es que las preguntas del principio, cuando están hablando de el tiempo, qué es, quiénes somos, dónde vamos, no son baladís, quiero decir, son preguntas que se hace la humanidad y el ser humano desde su principio, ¿no? Y que se retransmiten a lo largo de las décadas en productos literarios, en productos cinematográficos, sí, sí. En canciones, en todo, ¿no? Entonces, claro, no me extraña que haya muchas películas jugando con esta noción del tiempo.
Claro.
Y de ir para atrás, para adelante. Mira, ahora mismo tenemos en las salas una película también que juega con el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Tenet.
Exacto, o sea que no puede ser más actual. Bueno, es que siempre es una preocupación del ser humano, ¿no?
Y además, esto casa, no sé si te acuerdas que la semana pasada ya lo expliqué, con el distanciamiento con el espectador, que precisamente nace en Alemania con Bertolt Brecht y su teatro, ¿no? Y aquí lo hace desde el principio al fin de la película. Está distanciándonos completamente para que... pero también nos está acercando a los personajes, porque nos sentimos identificados con dos personajes que son de los bajos fondos y nos importa pues que los maten o no, que puedan conseguir el dinero o no, y nos metemos en su historia. ¿Mediante qué? Mediante separarnos de ellos.
Y acercártelos también a veces, porque claro. Hay muchísimos primerísimos planos en los que estás casi metida ahí con la cara de Lola,
para,
¿no?
Claro, para que te identifiques con ellos, pero que el lenguaje cinematográfico que utiliza es el del distanciamiento, dibujos animados, diferentes tipos sí, sí, de...
Que quede claro todo el rato que eso es un producto.
Exacto.
Sí, sí, continuamente, sí, sí.
Pero que es curioso, ¿no? Que la semana pasada ya lo hablábamos esta cosa, de este ejemplo del distanciamiento, y aquí lo aplica y de una forma magistral.
Sí, porque en ningún momento te identificas con los personajes, te identificas con lo que le puede llegar a pasar a los personajes.
Tampoco sabemos mucho de ellos.
Ni hace falta.
No hace falta, porque claro. No es una película sobre ellos, ¿no?
Eso es otra de las características también que hay en mucho cine de esta época, que es precisamente eso, ¿no? El tema de que los es más importante la historia que la historia de los personajes.
Seguiríamos hablando de Corre Lola Corre, porque da mucho de sí, pero hemos llegado al final del programa, chicos. Así que me toca ya... despedirme de vosotros y convocaros para la semana que viene, que estarás aquí, ¿verdad, Rafa?
Sí, será un placer, estaré encantado. Estar con vosotros otra vez.
Bueno, pues, Jaume, a ti te veo sí o sí, lo digo sí, siempre, pero sí, es que sí. Si tú no estás, no hay programa.
Porque soy el técnico de sonido, básicamente.
Claro, básicamente por eso. Sí, sí. No, y porque nos gusta mucho que estés. Bueno, pues nada, nos vemos aquí con los oyentes en Estamos de Cine. Que pasen una buena semana y si es viendo cine, mejor que mejor. Un fuerte abrazo de Chus Fenero.
Adiós.
Adiós. Adiós.